El papel de Cuba en la paz de Colombia ha sido esencial desde los primeros contactos entre las FARC y el gobierno colombiano. Durante 4 años, Cuba ha brindado seguridad, alojamiento, transporte y salud en plena igualdad para ambas delegaciones y ha incidido con sus buenos oficios para sortear obstáculos en la negociación, siendo siempre absolutamente respetuosa y neutral.
Son palabras de Rodrigo Granda, miembro del Estado Mayor de las FARC EP.
Cuba Información.
Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo programa de Cuba Información Radio. Hoy vamos a hablar de la paz en Colombia, también de convenios de cooperación económica de Cuba con China, Rusia y Japón, y de las nuevas, que ya son viejas, tácticas de Estados Unidos para influir en la juventud cubana. Comenzamos Cuba Información. Después de 4 años de negociaciones intensas en La Habana y 2 años más de conversaciones exploratorias entre la guerrilla de las FARC y el gobierno de Colombia, se firmaba este pasado 26 de septiembre el acuerdo final de paz, una negociación, una paz en la que Cuba ha tenido sin duda un papel importante de garante de este proceso junto a Noruega. También ha sido importante el papel de Venezuela y de Chile. Vamos a conversar sobre qué significa este acuerdo de paz, qué va a pasar con las FARC como nuevo movimiento político. Ya se ha decidido, días antes de esta firma del acuerdo de paz, se decidía en la 10ª Conferencia Nacional de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, se decidía o se confirmaba allí que se va a convertir en un movimiento político, es decir, en un partido político de la izquierda que además va a tratar de ir hacia una gran convergencia con otros movimientos políticos de la izquierda colombiana. Vamos a conversar sobre qué significa todo esto, qué va a ocurrir, también qué va a ocurrir el 2 de octubre en el referéndum en el que esperemos se confirmen todos estos pasos con un importante sí por parte del pueblo colombiano. Vamos a conversar, entre otros, con Jorge Freiter, nuestro compañero. Jorge Freiter, exiliado colombiano en Europa, miembro de la constituyente de exiliados y exiliadas de Colombia en Europa, un miembro activo de esa resistencia en el exilio y miembro activo también, hay que decirlo, de la izquierda colombiana que quiere participar de todo este proceso. Jorge, ¿cómo se respira estos momentos en el colectivo de exiliados y bueno, también en el pueblo colombiano?
Bueno, primero que todo, José Manzaneda, muchas gracias por la invitación a esta tertulia, a los compañeros también que se encuentran aquí en este debate. Y bueno, decirte que se recibe con optimismo esta firma del acuerdo, pero hay que hacer énfasis en varios elementos, ¿no? Yo creo que la firma del acuerdo no solamente debe quedar con un acto protocolar en la ciudad de Cartagena, en esa ciudad que en sus momentos de resistencia contra el imperio español, ¿no? Yo creo que eso no debe de quedar ahí. Yo creo que tenemos que acompañar la implementación de estos acuerdos en todas las regiones. Yo creo que es un proceso irreversible porque había figuras muy importantes de del escenario internacional ahí, como Ban Ki-moon, Kofi Annan, el compañero Raúl Castro, el compañero Maduro y otra serie de presidentes de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeñas que vienen apoyando este proceso. Yo creo que la FARC han hecho una estrategia política acertada, ¿no?, de sentarse a dialogar con el Estado colombiano y que también la confrontación militar ya daba como resultado de que ni el Estado colombiano podía derrotar a la insurgencia de las FARC, ni las FARC podían derrotar al Estado colombiano. Entonces eso se aterriza en estas conversaciones de paz que se firmaron el 26 de septiembre en la ciudad de Cartagena. Por otro lado, desde el exilio político, por un lado hay una parte emocional, ¿no? Porque también es vivir después de casi 52 años, pero yo le sumaría otra década más, 60 años de confrontación militar entre los partidos, entre el bipartidismo y esa etapa de lo que llaman algunos historiadores colombianos como la violencia. Es algo impactante, ¿no? Porque verdaderamente recibir esa descarga de emoción y ese respiro para un nuevo relato político e histórico en Colombia era necesario, ¿no? Después de todas esas masacres, operaciones extrajudiciales y todo eso. Eso no quiere decir que la paz esté ya a la vuelta de la esquina, ¿no? Porque las estructuras paramilitares todavía están vigentes. ¿Qué modelo económico vamos a apostar por en el sistema colombiano? La izquierda colombiana también no solamente se debe quedar en respaldar la implementación de los acuerdos, sino llegar al poder y acompañar los procesos de integración latinoamericanas, como UNASUR, el ALBA, la CELAT y todo esto. Entonces yo creo que se abre un escenario muy importante en la geopolítica de Colombia, porque la paz de Colombia no es la paz solamente los colombianos y colombianas, sino la paz del continente, incluyendo a Canadá y a los Estados Unidos, porque fueron uno de los mayores inversores en el Plan Colombia y en el Plan Patriota. Entonces yo pues lo dejaría ahí con esa apreciación.
Bueno, pues indudablemente es una paz con cautela, ¿no? Con esperanza, pero con cautela. Dani Cubiedo también tiene ganas de hablar, de aportar su análisis sobre qué es lo que pasa en Colombia.
Bueno, yo creo, estoy totalmente de acuerdo con lo que ha expresado Jorge, que sin duda alguna la firma del acuerdo de paz es un acto importante y muy relevante en uno de los conflictos armados más largos que actualmente, digamos, de la historia más reciente, y que en ese sentido es una noticia altamente positiva. Y también quería insistir un poco desde el punto de vista también regional y hemisférico, ¿no? Como ha apuntado Jorge. Hay que recordar que el hecho de que exista un conflicto armado de tan larga data en Colombia tampoco es casual, precisamente por el papel geoestratégico que juega Colombia dentro del hemisferio occidental. Es el punto de acceso a Centroamérica, digamos, desde el punto de vista de la potencia dominante de Estados Unidos, el papel que juega Colombia es estratégico. De hecho, también la escisión de Panamá también fue una jugada que desde Estados Unidos, pues obviamente indicaba el potencial y la importancia geoestratégica de esa zona. Por lo tanto, creo que es una noticia que es muy buena y que... pero que también hay que tomar con cierta cautela en el sentido de que hay que ver, lo primero, la implementación, como ha indicado Jorge. Es fundamental que esos acuerdos que se han firmado se lleven a cabo. Y luego también hay que ver la nueva etapa o el nuevo escenario político que se abre, no solamente, insisto de nuevo, en Colombia, que es un panorama que hay que ver, pero va a ser sin duda alguna complejo y muy interesante, sino también desde el punto de vista de la correlación de fuerzas progresistas dentro de América Latina. El conflicto armado y social de Colombia, de alguna manera, ha marginado a una fuerza o a ciertas fuerzas progresistas y de izquierda que no han tenido acceso a la vida política, desde el pacto entre los liberales y conservadores, y por lo tanto la entrada en escena, si realmente esto sucede así, de que la izquierda colombiana pueda ejercer con garantías sus derechos políticos y sociales y tratar de optar a una confluencia grande de izquierdas, incluso conseguir por la vía electoral el poder, eso sin duda alguna no solo sería un nuevo escenario para Colombia, sino también para el conjunto de fuerzas progresistas en América Latina en estos momentos tan, tan difíciles en los que estamos. Por lo tanto, sin duda alguna, es una buena noticia, esperanzadora, y que abre, digamos, un nuevo escenario también muy complejo, con muchos riesgos y, sin duda alguna, muy interesante.
220.000 muertos, más de 6 millones de personas desplazadas, son algunas cifras de este saldo de sangre durante 52 años de guerra, que de alguna manera culmina en este escenario de esperanza. Veremos si realmente la paz se construye definitivamente. Lázaro, y aquí el papel de Cuba ha sido también importante, ¿no?
Sí, muy buenas noches a todas las amigas y amigos que están en la sintonía y que nos ven y nos escuchan. Yo agregaría también a esos datos que tú has dado, las 8 millones de víctimas que ha generado este conflicto. Hablando del papel de Cuba, he estado echando un vistazo a la prensa de aquí del Estado español, los grandes medios de prensa, y sorprendentemente no se destaca el papel que ha jugado Cuba, se minimiza la mínima expresión, pudiéramos decir, y lo único que sale es que después de 4 años de conversaciones en La Habana, pues se ha llegado a este momento histórico de la firma de los acuerdos de paz. No se habla nada, no sé, en la foto donde vienen los altos dignatarios, donde está el presidente cubano Raúl Castro, no se habla nada más. Y así se destaca que España, por ejemplo, el Estado español, ha acompañado desde el primer momento el proceso y que, ha donado desde 2006 80 millones de euros para el establecimiento de programas o el desarrollo de programas de pacificación y tal, y que ahora la Unión Europea, 70 millones de euros de apoyo para el posacuerdo. Se destaca también que el secretario de Estado John Kerry llegó ahí con más de 500 millones de euros en la mano para ayudar a la consecución del proceso de paz, o sea, ya después de la firma. Es decir, de Cuba no se dice nada, ni siquiera en el GARA, o sea, ni la gran prensa, nada, no se dice nada. Sí, que se celebró allí 4 años, ya, punto. El papel de Cuba ha sido esencial, igual que, desde luego, son los garantes de este proceso Cuba, Noruega y, como observadores, Venezuela y Chile. Ha jugado un papel esencial. Incluso se destaca también los asesores de los cuales se acompañó el presidente Santos para las estrategias durante todo este largo proceso que desembocó en los acuerdos de paz. No se destaca el papel jugado por Cuba, no solo en cuanto al apoyo, la logística, la seguridad, sino el apoyo político importante a todas las partes, ¿no? Cuba ha trabajado sostenidamente por un escenario de paz. Incluso es la piedra angular de lo que se planteó en la CELAD, la piedra angular de este momento político, histórico que se está viviendo la región. Dentro del contexto de este escenario nuevo, con la arremetida a la derecha, las injerencias de Estados Unidos en la región, una vez más, para revertir los procesos populares que tienen lugar en ella. Yo quiero decir también que esto es un momento trascendental, no solo histórico, no solo para Colombia, sino para toda América Latina y el Caribe en su conjunto, pero que, a mi modo de ver, no está claro, son unos mínimos, un acuerdo de paz de mínimo, en el cual a partir de ahí hay que construir, y hay que construir en el caso de, es el momento también para que todas las fuerzas de izquierda estén unidas y coadyuven al feliz curso de este proceso de paz en todas las áreas. Y desde luego la FARC ya ha planteado un congreso para mayo del 2017, donde se fundará un partido político. Va a ser un momento muy importante en todo este tránsito, pero hay que tener en cuenta una cosa: ¿qué pasará con los paramilitares? Ahí está esa gran icono o esa espada de Damocles, ¿no?, sobre el proceso de paz, porque de los paramilitares, ese paramilitarismo, ha jugado un papel criminal en todo este, al servicio de los intereses del Estado y también de potencias extranjeras. Y por supuesto, está pendiente un proceso de paz con el ELN. Yo creo que hasta que no se resuelva eso, sobre todo un proceso de paz con el ELN, no se puede hablar de una paz real. Total. Y duradera como quieren los colombianos y también América Latina y el Caribe.
Jorge, quería un último comentario sobre esto que acaba de comentar Lázaro, el asunto del paramilitarismo, el asunto también del ELN. ¿Cómo ves tú
estos asuntos? Ahí en esas 287 páginas de la firma de este acuerdo hay dos puntos importantes, ¿no? Por un lado está el tema de la Comisión de Esclarecimiento del Fenómeno Paramilitar, donde en esa comisión ya están en un proceso de conformación militares, gente del gobierno colombiano, miembros de las FARC, víctimas también del paramilitarismo y jueces de la República que van a hacer en terreno in situ un seguimiento del accionar paramilitar en diversas regiones. Yo creo que esto es importante porque la idea de esto no es solamente buscar al que ha disparado, al que ha torturado, sino verdaderamente ponerle nombre propio a toda la estrategia paramilitar que se ha configurado en las últimas décadas en Colombia y que esta estrategia paramilitar tiene conexiones directas con los Estados Unidos y con Israel. Yo creo que este es un tema que hay que tenerlo muy bien claro, como lo decía el compañero Lázaro, pero que sé que hay gente muy valiosa, estudiosa del fenómeno paramilitar que está comprometida en que este fenómeno tenga un final por fin en la historia colombiana, porque va a ser uno de los impedimentos clave. Por otro lado es un tema importante lo que tocó el compañero Lázaro, el tema de la mesa de conversaciones con el ELN, y aquí lo expreso públicamente, yo creo que es importante que el ELN y el gobierno colombiano ya se sienten públicamente y avancen en esa hoja de ruta que ellos tienen de una mesa de negociaciones, porque la historia lo amerita, la historia en Colombia lo amerita, y porque el pueblo colombiano lo reclama. Se acerca esta campaña electoral del plebiscito, donde también todas esas fuerzas políticas tienen que converger, como lo decía, en un proceso de unidad, en un frente amplio, sólido, donde programático, donde verdaderamente lleguemos a mínimos para la transformación social y para poder incidir en la institucionalidad colombiana. Yo creo que ese tiene que ser uno de los objetivos claves. Entonces, justo estaba leyendo que en Telesur que Santos le hacía un llamado públicamente al ELN diciéndole que ellos estaban ya en condiciones de sentarse a hablar con el ELN. El ELN también en su parte ha manifestado diferencias con relación al acuerdo de La Habana. Yo creo que esas diferencias tienen que también aflorar, pero desde el escenario público, ¿no? Y que se sienten, que dialoguen, que también en esa mesa participen las víctimas y que eso verdaderamente termine en buenos resultados. Porque para construir paz hay que hacer gestos políticos también. No vale solamente la retórica de vamos a hacer la paz y tal, sino la praxis política yo creo que tiene que estar ahí, ¿no? Tanto del gobierno colombiano como del Ejército de Liberación Nacional. Que eso lo ha demostrado la FARC. Yo creo que la FARC en ese sentido ha jugado una estrategia política acertada, ¿no? Frente al diálogo.
El músico cubano César Pedroso, conocido como Pupi, cumplía hace unos días 70 años. Pianista, compositor, director de la orquesta Pupi y los que son, es uno de los grandes nombres de la música bailable popular cubana, junto a Juan Formel y Elio Rebé. Hoy escucharemos la música de Pupi y los que son. Oímos su tema La Preferencia.
Y alguien se presenta, ese soy yo. Competencia. Y desde el pueblo de Cuba sigo siendo. La Preferencia. No es
Cuba Información.
No me digan más mentiroso, no me digan más. No me digan más mentiroso, no me digan más.
El disidente cubano Guillermo Fariñas llevaba a agencias y medios de comunicación a hacer el más espantoso ridículo. Después de ser su altavoz de propaganda durante 54 días de supuesta huelga de hambre y sed, los medios informaban del final de su protesta. El motivo, haber logrado que el Parlamento Europeo aprobara una supuesta enmienda Fariñas, que condicionaría una vez más las relaciones Unión Europea-Cuba a cambios en la política interna de la isla. Fariñas, leíamos en decenas de medios, sería nombrado incluso asesor para Bruselas en materia de derechos humanos. El canal colombiano NTN 24 llegaba a asegurar que el senador Marco Rubio se disponía a llevar dicha enmienda Fariñas al Congreso de Estados Unidos. Toda una victoria política frente al gobierno cubano. Pero apenas un día después se descubría que todo era mentira. La enmienda Fariñas no existía, era una noticia inventada publicada en una página web falsa. El disidente acusaba a los servicios de inteligencia de Cuba de haber creado dicha web para engañarlo. Agencias y medios se vieron obligados a informar del esperpento, cuidándose muy bien, eso sí, de no reflejar las duras críticas a Fariñas por parte de sus compañeros de filas. La escritora Zoé Valdés, por ejemplo, calificó la huelga de Fariñas como una mentira de consecuencias desastrosas para la credibilidad de la oposición cubana. Por el contrario, medios como El Mundo o Deutsche Welle han seguido entrevistando a Guillermo Fariñas, para quien su protesta fue todo un éxito, tan patético como real. Durante semanas, la supuesta huelga de hambre fue acompañada de noticias y artículos de opinión en importantes medios con un mensaje único: la condena del actual diálogo Unión Europea-Cuba y la defensa de la llamada posición común, que exige cambios políticos en la isla previos a cualquier acuerdo de cooperación. Pero si hay una prueba palpable del fracaso de esta iniciativa, es que la vicepresidenta de la Comisión Europea acaba de proponer, ya de manera formal, la abolición definitiva de dicha posición común. La protesta de Fariñas no contó con los apoyos de ocasiones anteriores, aunque recibió visitas de diplomáticos de Estados Unidos, España y Alemania, ninguno emitió las tradicionales declaraciones agresivas contra el gobierno cubano. Este tampoco prestó la menor atención a Fariñas. Todo parece indicar que el disidente encontró entonces, en el rumor de un supuesto apoyo europeo, la excusa perfecta para acabar con una protesta sin apoyo, sin sentido y sin salida. Durante la huelga, ningún medio internacional quiso cazar a Guillermo Fariñas en alguna de sus clamorosas contradicciones. Por ejemplo, se negó a ser atendido por personal médico cubano porque este, leemos, estaba coaccionado por la policía política. Para unos días después, asegurar que era el gobierno cubano el que no quería hospitalizarlo, para cometer con él, leemos, un asesinato premeditado. Tras el fin de la huelga se volvía a contradecir porque el gobierno, que supuestamente perseguía su muerte, es el que había forzado el cese del ayuno mediante un engaño. Dada su preocupación, aseguraba, por el apoyo multitudinario y el impacto internacional de la huelga. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿El gobierno cubano buscaba su muerte o que dejara la protesta? Ningún periodista ha preguntado tampoco a Fariñas por qué cambió de repente su demanda. Si se había comprometido a no levantar la protesta hasta conseguir una declaración de Raúl Castro de respeto y reconocimiento a los disidentes, ¿por qué de repente dejó la huelga por un supuesto apoyo del Parlamento Europeo, una institución controlada por la derecha que ya le respaldó en ocasiones anteriores? Tampoco le ha preguntado nadie por qué, si como afirma, fue engañado, no regresa de nuevo al ayuno. Esta huelga de hambre es hasta las últimas consecuencias, incluida la muerte. Estamos dispuestos a llevar la huelga hasta el fin si Raúl Castro no cesa la escalada. Sería un privilegio ser un mártir por la democracia en Cuba, afirmaba ante los medios. Pues todavía está tiempo de demostrarlo, o de seguir haciendo el más espantoso y definitivo de los ridículos.
Q
Cuba continúa llegando a acuerdos económicos con importantes socios comerciales, de inversión, como es el caso de China, de Rusia, de Japón. Importantes mandatarios de estos tres países visitaban Cuba en los últimos días. El primer ministro de Japón y de China, por ejemplo, también importantes cargos de Rusia firmaban nuevos acuerdos con el Estado cubano. En el caso de China, mencionar algunos datos, ha habido un acuerdo de condonación de parte de la deuda, es el caso también de Japón, de la deuda cubana, un importante crédito para la modernización de la industria poligráfica, es decir, para las imprentas de Cuba, sobre todo en lo vinculado a la impresión de periódicos. Bueno, esto es, puede ser importante para la modernización de la prensa cubana, de la prensa escrita. Es el caso, por ejemplo, de una empresa mixta que se va a formar en la zona de desarrollo especial de Mariel para la producción de glucómetros y biosensores, es decir, materiales médicos, una empresa mixta entre Cuba y China. Y otros importantes acuerdos en materia de instalación de parques eólicos, también modernización de la aduana, adquisición de materias primas para paneles solares, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a conversar sobre estos temas que en principio presentan, pues son elementos esperanzadores para la economía de Cuba, con nuestro compañero Dani Cubilledo. Buenas noches.
Hola, buenas noches. Bueno, yo quería destacar en primer lugar sobre los diferentes acuerdos que se han hecho. No es casualidad que en el caso de China y en el de Japón uno de los puntos importantes sea el tema de la reestructuración o condonación de la deuda cubana. Esto es bastante importante porque si hacemos un poco memoria podemos ver que en los últimos años también Rusia condonó una parte muy importante,
90%, ¿no?
El 90% de la deuda, bastante abultada. No tengo los datos concretos, pero posiblemente sería alrededor de los 10.000 millones de dólares. También México hubo una condonación de la deuda, y esto es muy importante en el caso de Cuba porque Cuba tiene un problema, como muchas economías, es una economía muy abierta, pero en el caso de Cuba hay un problema con los créditos, con la liquidez y con la capacidad del acceso al crédito. Y Cuba tiene una deuda acumulada bastante importante. Claro, en la medida en que tú no vas pagando a tus acreedores o estos te la van condonando o reestructurando, es muy difícil pedir nuevos créditos. Entonces, una de las estrategias de Cuba es apostar por pagar o reestructurar o negociar la deuda que ya tiene acumulada con los inversores para que de esta manera pueda acceder mucho más fácilmente a créditos que, recordemos, por el hecho del bloqueo que tiene con Estados Unidos, que no puede acceder digamos a los fondos habituales donde se recurre en el escenario internacional los diferentes países, siempre tiene que acceder a créditos comerciales con bancos privados con unos intereses mucho mayores, lo cual supone una carga muy importante para un país como Cuba, ¿no? Como puede ser cualquier otro país del contexto regional. Entonces, esto me parece que es un punto importante porque estamos viendo que no solo es el caso de Japón o China, sino también de México, de Rusia, incluso con el Club de París, donde en el año 86 se suspendió el pago de la deuda, unilateralmente Cuba suspendió el pago de la deuda con más de 100 bancos internacionales, y hace apenas uno o dos años también se renegoció esta deuda. Entonces, ese es el primer punto que yo quería remarcar. En segundo lugar, vemos que en el caso de China y de Rusia, y en menor medida con el de Japón, son socios no solo comerciales, sino también desde el punto de vista político y geopolítico. Creo que también es una lectura que hay que hacerla en dos direcciones. En primer lugar, Cuba tiene una estrategia de diversificar no solo sus relaciones económicas, sino también políticas, y sobre todo en el momento actual en el que hay un proceso de normalización que eventualmente, si se acabaría con el bloqueo, por la posición tan cercana que Cuba tiene con la economía más grande del mundo, hay un peligro sobre el tema de que esas nuevas relaciones que se irían desarrollando le lleve a una dependencia. Entonces, desde ese punto, no solo económica, sino también pues una influencia política más fuerte. Entonces, desde ese punto de vista, a Cuba le interesa diversificar desde el punto de vista económico, pero también con actores globales como son China o puede ser Japón, que también es un, o Rusia. Entonces, desde ese punto de vista, a Cuba le interesa hacer este tipo de acuerdos económicos y políticos. Pero también hay que tener una doble lectura, no solo Cuba gana. Para China y para Rusia, por ejemplo, Cuba también es un actor clave en el hemisferio. Para entender la historia más reciente de América Latina e incluso el hemisferio occidental, Cuba y la Revolución Cubana juegan un papel fundamental y precisamente no es casual que los acuerdos de paz de los que hemos estado hablando entre las FARC y Cuba se hayan desarrollado, o sea, entre las FARC, perdón, y el gobierno de Colombia, se hayan llevado en Cuba, ¿no? Eso, de alguna manera, refleja el perfil, el alto perfil que tiene Cuba como potencia diplomática, y desde ese punto de vista, tanto para China como para Rusia, les interesa tener un socio no solo económico, sino también político. Respecto a los sectores, esta sería la tercera cosa muy breve. Creo que, por ejemplo, en el caso de China, que hay que recordar que antes he estado revisando el anuario estadístico de Cuba, en el 2014 era el segundo socio comercial China, tanto en las exportaciones cubanas, o sea, de Cuba hacia China, como al revés, las importaciones que Cuba realiza desde China. Y recientemente leí en una noticia que en el año 2015 ha habido un crecimiento del 70% del comercio con China en mercancías y ya es actualmente el primer socio comercial, repito, bienes. En mercancías, en bienes. Uh-huh. Si fueran bienes y servicios es Venezuela. Venezuela. Uh-huh. Y especialmente, ha habido en esta visita del primer ministro chino, pues realmente yo creo que hay sectores muy prometedores tanto para los dos países, fundamentalmente, aunque no solo, en el sector de la producción de productos farmacéuticos y la biotecnología. Uh-huh. China es un país con una población inmensa, ya existe una fábrica de medicamentos en China, de una empresa cubana que está en China, y además es un renglón de exportación que en los últimos años ha tenido un crecimiento bastante importante. Ya hemos revisado aquí, es habitualmente leer que diferentes fármacos producidos en Cuba han sido registrados en otros países y en este sentido China, por su potencia, por su gran población, pues resulta un mercado muy interesante.
Bueno, pues veíamos fotografías de Fidel con el primer ministro de Japón, con el primer ministro de China, veíamos, la verdad, que en buen estado, daba buena imagen, realmente nos alegramos de ello. Y bueno, Lázaro, son importantes todas estas visitas, también del equipo de trabajo de Rusia, porque es fundamental lo que decía Dani, ¿no? Diversificar los socios comerciales y también las alianzas políticas.
No, aquí hay algo muy claro. Desde el punto de vista político, la revolución cubana, como nunca antes, está necesitada y lo está haciendo de diversificar sus relaciones políticas, comerciales, financieras, de inversión y también culturales. ¿Por qué? Porque hay que tener en cuenta que Cuba parte de un sistema neocolonial, capitalista neocolonial impuesto por los Estados Unidos, como bien dice Dani. El mayor mercado del mundo está tan a 90 millas y desde luego la pretensión de Estados Unidos es apropiarse de Cuba a través de su alta tecnología, su gran mercado, su industria, etcétera, etcétera, y tener robarle espacio a sus competidores en esa futura, porque el diseño que ellos tienen es la Cuba post-castrista, como dicen ellos, en el lenguaje de ellos. Uh-huh. Esa es la estrategia, por eso es los planes subversivos que mantiene, por eso son las becas que otorgan a los jóvenes, uh-huh, para formarlo en la democracia, la libertad de prensa y toda esa cantaleta falsa y mentirosa. Pero es que es toda una estrategia bien concertada, y desde luego Cuba conoce eso, acepta el reto, pero hay que tener en cuenta una cosa. Es la primera visita. Cuba y Japón tienen vínculos de hace 400 años. 400 años de vínculos. El primer japonés, un samurái, que fue a Cuba hace 400 años, hay esos vínculos, unas relaciones sostenidas. Relaciones oficiales se establecieron en 1929. Y ahora se produjo la primera visita de un primer ministro japonés a Cuba, con la visita del señor Shinzo Abe. Importantísima visita. Yo creo la visita más importante en el contexto regional, después de la Obama, lógicamente, es la del primer ministro de Japón. Y, desde luego, eso explica que hay una estrategia política en este sentido. Las relaciones con China son históricas también, importantes, y desde luego eso permite abrir un abanico de posibilidades en cuanto con lo que está diciendo Dani, el acceso al crédito, renegociación de las deudas, acceso al crédito, con socios fiables, más fiables. Hay que tener en cuenta que Japón, por ejemplo, en las décadas de 70 y 80 fue el segundo socio comercial de Cuba, en medio del bloqueo feroz de los Estados Unidos. Es decir, que potenciar esa relación, esos vínculos. Además, hay que tener en cuenta que a ambos altos dirigentes, tanto el primer ministro de China como el primer ministro de Japón, lo recibió Fidel. O sea, tuvo una visita, como decía, eso es importante.
Simbólico.
Eso es simbólico, pero importante. Para que se dé, que la audiencia tenga idea de lo que se está jugando y cómo Cuba está trazando también, desde el punto de vista político, desde el punto de vista de soberanía y autodeterminación, las bases para impedir que ese monstruo que está ahí cerca y que no ceja en sus pretensiones, pues logre sus propósitos, diversificando la economía, diversificando los mercados y las relaciones de cooperación y política. En el caso con Japón, por ejemplo, se han firmado acuerdos importantes de donaciones de equipos médicos, va a haber cooperación en el sectores de educación, de la salud, de la agricultura. O sea, son momentos muy importantes para la revolución cubana y también en el contexto geopolítico de la región. Esto indica claramente por dónde va el derrotero que va a continuar en los próximos años, independientemente del presidente o presidenta que asuma, que llegue a la Casa Blanca en las elecciones del 8 de noviembre en Estados Unidos.
El caso de Rusia también importante en las relaciones con Cuba, un proyecto de construcción de 4 unidades generadoras de 200 megavatios en varias centrales termoeléctricas de Cuba, y un préstamo, bueno, para esto, un préstamo de 1.350 millones de dólares de Rusia. Sí. A Cuba.
De hecho, sí, es una de las, no una, sino según la noticia, es la mayor inversión que ha hecho Cuba, que ha hecho Rusia en Cuba hasta el momento. Quiero decir, en la nueva etapa, excluyendo exactamente la etapa postsoviética. Rusia también, las relaciones con Cuba, pues obviamente también son históricas, no solo por las estrechas relaciones que tuvo con Cuba, pues desde el triunfo de la revolución, y particularmente se profundizaron a partir del año 72, cuando Cuba ingresa al CAME, al Consejo de Ayuda Mutua Económica, etcétera. Luego, obviamente, cuando se derrumba la Unión Soviética, pues ahí hubo un enfriamiento bastante importante, no solo desde el punto de vista económico, dado que todos los acuerdos económicos se estructuraban a través del CAME, que era ese Consejo de Ayuda, todo el sistema de precios, etcétera, se establecía. Entonces, cuando se derrumbe eso, cuando se destruye eso, no solamente se deterioran las relaciones económicas, sino también las relaciones políticas, por el carácter de los gobiernos que hubo en Rusia, ¿no?, tras el derrumbe de la Unión Soviética. En los años, ya a principios de siglo, hay una recuperación de estas relaciones desde el punto de vista político, y bueno, y duran hasta la actualidad. Rusia pues tiene la tecnología rusa, pues, y los científicos rusos tienen un gran prestigio, Y en ese sentido, pues pueden servir como socios comerciales o invertir en esferas de la economía cubana muy importantes. Por ejemplo, leíamos que van a trabajar en el tema de la infraestructura en los ferrocarriles, que también es algo muy importante, y luego también el tema de la energía. También hay que recordar que los turistas rusos también es un mercado en crecimiento, que se está expandiendo. Y por lo tanto es una buena noticia que se sigan celebrando este tipo de reuniones en las que se firmen acuerdos y que se vayan consolidando, incrementando, intensificando estas relaciones en todos los ámbitos.
¿Sabías que Cuba es el único país de América Latina sin desnutrición infantil? ¿Que es la nación con más cooperantes solidarios en otros países? Si no confías en la información sobre Cuba de los grandes medios, Cuba Información, televisión por internet, prensa y radio. cubainformacion.tv, pásalo. Cuba Información, una brecha en el bloqueo mediático.
Ahí viene un ser implorando demencia, ahí viene un ser implorando la luz, ahí viene un ser implorando demencia, ya lo verán, ya lo verán, ya lo verán.
¿Cómo? Llegaron los que son, son.
¿Quién me está llamando? Alguien me llamó. Me están avisando que llegaron los que son, son.
Detrás de la retórica de las nuevas relaciones entre Estados Unidos y Cuba, la nueva retórica de la Casa Blanca, bueno, pues se esconden claramente los intereses y los objetivos de siempre, que es influir en la política interna de Cuba para el objetivo final, que es derribar la revolución. Parece ser que ahora, en esta etapa Obama, con otros métodos, con otros ritmos, de otra forma, pero el objetivo sigue siendo el mismo. Y hay algunos métodos que no cambian. Es el caso de los programas de injerencia política a través de determinados actores sociales específicos, ¿no? Y ahí podríamos mencionar varios. Es el caso de la juventud cubana, una de las de los sectores vulnerables, entre comillas, para el Departamento de Estado. Otro podrían ser la población negra, la población LGBTI, etcétera. En el caso de la juventud, hay en estos últimos días ha habido protestas en universidades y en centros de enseñanza media de Cuba. La FEU, la FEM han organizado protestas frente a una cosa que se llama programa de verano para jóvenes cubanos de la organización World Learning, que es un programa, hay que decirlo, diríamos el típico programa CIA para Cuba, para dar becas a jóvenes entre 16 y 18 años de la isla, llevarlos a Estados Unidos y enseñarles lo que es la democracia, la participación social, etcétera, etcétera. Es decir, para influir posteriormente y convertirlos en supuestos líderes contrarrevolucionarios, contra el gobierno, etcétera, etcétera. Por supuesto, este World Learning financiado por la USAID, ¿cómo no? Lázaro, buenas noches.
Bueno, buenas noches otra vez. Bueno, aquí estamos en presencia, de forma desvergonzada, de forma abierta, una injerencia de una potencia imperialista como es los Estados Unidos en los asuntos internos de un país independiente, soberano, libre, digno, como es Cuba. O sea, pero lo hacen con... hay una total impudicia, pudiéramos decir, en el accionar de Estados Unidos. Ya no solo los 20 millones de dólares que destina a los grupúsculos contrarrevolucionarios, los mercenarios, para tratar de como punta de lanza, sean los tontos útiles de esta fauna nauseabunda, pudiéramos decir, de los malnacidos en Cuba, que son instrumentos, son los peones, los tontos útiles de esa política que tiene un diseño mayor y una estructura mucho mayor que se viene implementando desde hace decenas de años, pero que ha tomado una fuerza, una mayor presencia y visibilidad en la administración de Obama. Precisamente Obama. Evidentemente los objetivos, como se ha planteado, son los mismos. Ellos están buscando empoderar primero sectores productivos como son los cuentapropistas, uh-huh, y programas para los jóvenes a través de becas, o sea, becas que no, en este caso no se ha establecido un convenio o acuerdo de cooperación entre ambos, digamos, Ministerio de Educación de Cuba, el Ministerio de Educación de los Estados Unidos, como se le llama allí. No, ha sido a través de estas agencias, de estas entidades que son tapaderas de la CIA, como es la NET, la USAID, que sabemos el papel que ha jugado históricamente como elemento desestabilizador de procesos populares, progresistas o sencillamente que vaya en contra de los intereses de Estados Unidos. Entonces estamos en un escenario nuevo, totalmente diferente y tan complejo y peligroso como el de antes. Ahora está sobre la mesa una lucha ideológica, más en el momento, si se quiere, más álgido que nunca, donde se está poniendo a prueba la fortaleza existente en la revolución cubana, esa gran fuerza patriótica, revolucionaria, que ha venido trabajando y luchando y defendiendo durante tantos años al calor de las ideas del líder histórico de la revolución cubana, el compañero Fidel, de Raúl y de tantos y tantos héroes y heroínas que han hecho posible la patria cubana de hoy. Pero Estados Unidos sigue en ese empeño y busca esas partes blandas dentro de la sociedad cubana, maleables, que pueda influir a través de esta, de, ¿cómo se puede decir?, de estos, de estas chambelonas, de estos, uh-huh, de estos caramelos, uh-huh, para educar en los valores de esa sociedad capitalista burguesa que representa Estados Unidos, para que sirvan después a sus intereses en esa etapa que ellos dicen poscastrista, como señalaba en la mesa anterior.
El intelectual y amigo de este equipo, Enrique Ubieta, decía: nadie se opone al intercambio académico, de hecho, entre ambos países. De hecho, ha habido 1.300 acciones de intercambio académico, universitario, etcétera, entre estudiantes y profesorado de Estados Unidos y de Cuba, por la vía institucional y con luz y taquígrafos. Pero debemos estar atentos y condenar cualquier hecho que dañe a la soberanía de Cuba, sobre todo cuando se hace por la vía secreta y con el financiamiento de la USAID por detrás, ¿no?
Sí, yo creo que aquí yo creo que habría que diferenciar dos grandes cuestiones. La primera, este tipo de programas o de becas que tienen detrás agencias como la USAID o como la NEF, que obviamente si uno hace historia de cómo nacen y con qué objetivo, quiere decir, es algo de conocimiento público, cualquiera en internet puede informarse de cuándo nacieron, cuáles son sus objetivos declarados y para qué lo quieren y qué persiguen ese tipo de programas. Sin duda alguna eso constituye una injerencia política que es inaceptable y que de hecho las mesas de negociaciones del proceso de normalización es una de las reivindicaciones de Cuba. Que este tipo de programas, los 20 millones del Departamento de Estado que dedica a instrumentar a través de este tipo de agencias, este tipo de programas, eso es una injerencia política que Cuba no debe aceptar. Y por lo tanto creo que es denunciable y es condenable. Por otro lado, creo que también la cuestión es hasta qué punto son peligrosos. Quiero decir, está por ejemplo, tenemos un caso el que estuvimos hablando la semana pasada, ¿no? El caso de las organizaciones de la contrarrevolución clásica, que también fueron financiadas y son todavía financiadas por Estados Unidos. Para mí el problema es que es una cuestión inaceptable, pero desde el punto de vista de la eficacia no representan ninguna amenaza para la revolución cubana. Y esa especie de creación de líderes a través de este tipo de mecanismos de influencia, yo creo que a veces se sobredimensiona o se sobrevalora la capacidad de estos programas para generar realmente a líderes cubanos que puedan tener alguna capacidad de influencia en la sociedad cubana. Por lo tanto, creo que ese punto hay que diferenciarlo. Primero, denunciarlo porque es una injerencia política inaceptable, pero por otro lado también valorarlos en su justa medida. Quiero decir, ¿hasta qué punto este tipo de programas específicos son el gran desafío? Yo creo que el gran desafío en Cuba, que también es un tema de actualidad, que se debate mucho en las redes sociales, tiene que ver con un tipo de desafíos hegemónicos y culturales mucho más profundos y que no son precisamente los que se instrumentan a través de este tipo de programas que bajo mi punto de vista son absurdos, porque un líder no se puede construir, no se puede fabricar con dinero, eso es una cuestión mucho más profunda. Intercambios económicos y culturales ha habido, no son de ahora la normalización, son de mucho antes, incluso desde inicios de los 90 y anteriormente. Y para mí el desafío está ahí, y las armas con las que cuenta Cuba es, por supuesto, adaptarse, actualizar muchas de la esfera pública, los medios de comunicación, y también ver las fortalezas que cuenta, ¿no? Confiar en esa instrucción, en esa educación, en esa alta cultura política que tiene no solamente Cuba, sino la juventud cubana, y que a pesar de que emigren o que viajen por becas o lo que, por becas incluso como las que hablaba Enrique Ubieta, totalmente normalizadas, el desafío es abierto y ahí no hay, ahí tampoco hay eso, el futuro lo dirá y no solo el futuro, sino también en el proceso de actualización en el que estamos, en el que está Cuba, también hay ese tipo de dimensiones, ¿no? que apuntan mucho más a reforzar el debate público, los valores socialistas, ¿no? Que es ser socialista, la ética. Ahí está el verdadero desafío, bajo mi punto de vista. Y no tanto en este tipo de cosas, que por supuesto hay que denunciar alto y claro como una injerencia política inaceptable y que Estados Unidos debe retirarlo unilateralmente.
Yo estoy muy de acuerdo. Además, yo creo que si hay una estrategia, bueno, parcialmente exitosa, porque siempre al final hay grupos de población que de alguna manera comparten eso, es el interés por despolitizar, es decir, por hacer ciudadanía fuera de los valores de la revolución, pero estar fuera de los valores de la revolución significa aceptar parcial o enteramente los valores del capitalismo.
Claro.
Esos valores del capitalismo que entran en los poros de cualquier país y, por supuesto, también de Cuba, a través de muchas tuberías, que pueden ser el turismo, puede ser la televisión, puede ser el cine, puede ser los propios intercambios, puede ser internet, pueden ser miles de cosas, ¿no? Y yo creo que ahí está el verdadero desafío y el verdadero peligro, ¿no?
No, y desde luego, durante tantos años se le ha negado a Cuba la posibilidad del acceso a internet, y ahora esta administración ha visto que no, que hay que potenciar el desarrollo de las nuevas tecnologías en Cuba, todo lo necesario, pero enfocado en el sector joven de la población cubana. Acceso a las redes, y es una herramienta más que pretenden utilizar para su estrategia. Es una estrategia, todo está concertado. La fortaleza de la revolución cubana es indiscutible. La fortaleza ideológica, moral, revolucionaria, es un valladar contra el cual se van a chocar una y otra vez Estados Unidos y todo su mecanismo, todas sus patrañas. O sea, es un valladar infranqueable. Ahora bien, hay que no solo condenar eso, hay que conjurar eso. Son acciones que tiene que tener una respuesta clara, contundente, como siempre ha dado la revolución cubana. Porque, desde luego, no se puede permitir esa pretensión de dividir a la sociedad cubana. Todavía no estamos pensando en el discurso de Obama en el Teatro Alicia Alonso. ¿Cómo dividió, divisiones dentro de la sociedad cubana por sectores, por grupos humanos? Lejos, separándolo del gobierno revolucionario, como si fuera otra cosa diferente que no tiene nada que ver con el pueblo y no esté unida al pueblo. Eso hay que denunciarlo y hay que enfrentarlo primero con la institucionalidad cubana, con la ley, con la fuerza de la revolución y con la moral de la revolución, porque es una injerencia en toda regla. Y todas estas becas, si no parte de convenios, de acuerdo, pues no tienen razón de ser. No tiene razón de ser, y desde luego detrás de todo esto está la CIA, sin duda, y ya se sabe lo que es la CIA.
Hasta aquí nuestro programa, nos despedimos de todos ustedes, el equipo de Cuba Información Radio, Javier Garijo en realización, Javier Matabuena en las cámaras. Hoy en la tertulia, invitado especial Jorge Freiter, Daniel Cubilledo, Lázaro Oramas y un servidor José Manzaneda. En edición, Ana Gil. En publicación en la web, José Ángel Cuetos, Amaya González y Alberto Cebrián. Gracias por vuestra atención y hasta la próxima semana.
Yo como soy tan sencillo, pongo en claro esta trovada, compa, y yo no...